Tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio de este día viene del mundo del deporte. Gerard Piqué ha anunciado que se retira del fútbol. No espera a que acabe la temporada. Tampoco a que termine su contrato. Comunica que este sábado será su último partido en el Camp Nou, frente a la Almería. Nos hemos enterado a través de un vídeo que él mismo ha subido a sus redes sociales. Más de 2 minutos de vídeo, muy bien editado, muy montado, muy medido, en el que se dirige a los aficionados del Barça, les dice que a partir de ahora va a ser un culé más. Bueno, y que volverá.
Ahora hace 25 años.
Hace 25 años que entré en el Barça. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño ya se han cumplido, quiero deciros que ha llegado el momento de cerrar el ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo. Y así será.
Así será. La pregunta es si será como presidente del Barça en el futuro. Piqué volvió al Barça tras su aventura en el Manchester United y el Zaragoza, muy joven y muy cortita. Volvió con 21 años y Guardiola le dio la titularidad. Desde aquel año no ha salido hasta este, del once inicial. En fin, con Xavi en el banquillo las cosas han cambiado, ha jugado muy pocos minutos, los temas personales seguramente también han afectado, los temas empresariales, vete tú a saber. Más allá de que tenga 35 años... Claro, la temporada tampoco ayuda. Su poca participación en el equipo puede estar detrás de esta decisión. Siempre ha querido ser protagonista de todo lo que ha hecho en la vida, tanto dentro del campo como fuera. Siempre ha dado de qué hablar, para bien, para mal. Y oye, en el último tiempo, pues eso al parecer también ha jugado en su contra. Hablar de la figura de Piqué es necesario hablar de pitos que ha recibido en los últimos partidos de la selección española también, en algunos partidos del Barça cuando ha entrado de suplente últimamente. Nacido en Barcelona, siempre se ha declarado a favor del derecho a decidir, del referéndum independentista, y eso también le ha costado mucho en cuanto a su imagen en el conjunto de España. Bueno, también le ha pasado al Barça en general. Acabó siendo una costumbre que en cada rueda de prensa le preguntaran por su opinión política, por si él era independentista.
Mira, es la pregunta del millón. Y obviamente no te la voy a contestar, pero no te la voy a contestar porque al final creo que los jugadores somos figuras globales. Entonces, no puedo decantarme por un lado o por el otro. A partir de ahí, la mitad de todos mis seguidores, sea en España o si no serían los catalanes, los perdería porque la gente, la política, lo pone por encima de todo lo demás. Y nosotros aquí vinimos a jugar a fútbol.
Se retiró de la selección española hace 4 años, tras el Mundial de Rusia, etapa que siempre ha elogiado y recordado con cariño. Sin ir más lejos, formó parte de la mejor selección española de la historia. Sin duda, ha ganado todo. En su vitrina, además de las 4 Champions, 8 Ligas, también brilla la estrella de campeón del mundo en Sudáfrica, con España, y el campeón de Europa en 2012. Lo dicho, una figura que trasciende lo deportivo, para bien y para muchos. Para mal. A esta hora nos vamos hasta Barcelona y analizamos esta inesperada noticia y un puntito la personalidad de Piqué. Manolo Oliveros, ¿quién mejor? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Muy bien.
Gracias por atendernos, maestro.
Por
oye,
favor.
¿Noticia completamente sorprendente o vosotros de eso que dices, oye, no me ha extrañado?
Bueno, sorprende por el momento en que se ha producido. Yo pensaba que iba a aguantar más, pero sí que es verdad que últimamente en lo deportivo, pues como explicabas perfectamente, no estaba contando para Xavi. Por lo tanto, era suplente, de repente aparecía como titular, pero siendo el quinto defensa porque los demás estaban lesionados. Y todo eso yo creo que ha mermado muchísimo en él y ha decidido eso ahora precisamente. Aunque podía haberlo decidido hace meses, ¿no? Cuando Xavi, para mí haciendo de patronal, no haciendo de entrenador, en el mes de mayo, en el mes de junio, cuando terminó la temporada pasada, le dijo, mira, soy tu amigo, no voy a contar mucho contigo esta temporada, yo creo que deberías de irte. Eso le supo muy mal porque él era el mejor central del mundo, seguramente en aquel momento, o uno de los mejores. Y por lo tanto no entendía que Xavi ejerciera de patronal. ¿Por qué? Porque seguramente a Xavi le dijeron desde la patronal, desde la directiva, este chico gana mucho dinero, bueno, él y Alba y Busi y Frenkie de Jong, etcétera, etcétera, y vamos a ver si nos lo quitamos de encima. Eso le ha dolido muchísimo y a partir de ahí seguramente también los temas personales han minado mucho y él no quiere ser un estorbo, no quiere ser un cero a la izquierda, ha visto lo que ha visto y ha dicho, pues mira, yo tengo otros alicientes en la vida, otras inquietudes, Y me voy. Pero yo creo que una parte fundamental ha sido la deportiva. El ver que tu entrenador, cuando eres de los mejores, te dice, no voy a contar contigo.
Sí, seguro que sí. Me acompañan en esta tertulia Carmelo Encinas y David Alandete desde Washington. Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Qué gusto hablar contigo.
Igualmente, Carmelo.
Qué tiempos.
Sí, sí. Uy, qué mayores soy, macho.
Yo te escucho. Afortunadamente, Ángel, afortunadamente.
Si nos ponemos, Manolo y yo, en plan cebolleta, ocupamos el programa.
Bueno.
Oye, no, te quería preguntar una cosa. Vamos.
Dime.
A ver. Se ha marchado cuando le quedaba un año y medio de contrato.
Sí.
Se ha marchado, entiendes tú, generosamente, porque no quiere, como dice, pues bueno, pues ser un jugador que no ocupa el sitio que merece y tal. O aquí se ha llegado a algún tipo de acuerdo económico para que ese año y medio pues sea resarcido de alguna manera, y él se marche.
Yo creo que él habrá puesto mucho de su parte, es decir, él no se va y exige que le paguen, porque eso es de tontos, es decir, yo no voy a ir y voy a exigir, no voy a ir a decirte que me voy y voy a exigir que me pagues. Por lo tanto, en ese momento lo que se debe de llegar es a un pacto, seguramente, y decir, mira chicos, me voy, yo no necesito todo esto, y seguramente llegar a un arreglo. Él tenía pues ese contrato que era como un diferimento, es decir, él en su momento sí admitió una rebaja salarial, pero diferida, es decir, hizo un poco de empresa. Es decir, yo te voy a financiar, tú compras un coche y en lugar de pagarme al contado me vas a pagar año a año y además después me das también pues un plus por mi fidelidad deportiva y por acabar en el Barça. Todo eso lo tiene firmado, por lo tanto algo de eso a lo mejor pretende sacar, no sé si él o sus abogados, pero naturalmente el Barça también se beneficiará porque le tenía que pagar muchísimo.
Pero esto, antes de anunciar su marcha, entiendo yo que habrá arreglado esos detalles económicos que no son baladíes, porque hay
mucha pasta.
Hay mucha pasta de por medio, ¿eh?
Porque
porque el contrato de Piqué es
Pero tampoco, yo creo que habrán llegado a un acuerdo rápidamente. Tampoco habrá sido negociar duramente y decir, me debéis esto y tal, me habéis hecho esto, me estoy harto de vosotros porque intoxicáis en la asamblea diciendo que somos peseteros y se va a las malas. No, él tiene suficiente patrimonio como para decir, mira, claro, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a salir por la puerta grande de cara a la galería y tal, aunque él naturalmente le habrá dicho, porque tiene muchísima personalidad, como decías anteriormente, le habrá dicho lo que tiene que decirle a la cara, a la puerta y a Xavi. Y ahora dirá, y ahora me voy. Seguro. Y no necesito vuestro dinero.
Alandete, David.
Exactamente una de mis preguntas. ¿Con cuánto estaba cobrando Piqué? Porque hubo una polémica con esto a principios de año y él incluso publicó parte de su nómina. ¿Y con cuánto dinero se puede estar yendo? ¿Hay alguna idea general de qué patrimonio más ha dado?
Yo creo que ahora mismo yo no estaba pensando demasiado en el dinero, pero respondiendo a tu pregunta, creo que se ha publicado que estaba ganando 24 millones de euros al año, me parece, veintitantos, o sea, muchísimo dinero.
Y que ahora podía... Que estamos hablando de 36 millones de euros. Un año y medio son 36 millones de euros, Manolo.
Por lo menos, y se está hablando de más, incluso, está hablando de más.
Con mucha pasta que tenga y mucho patrimonio que tenga, joder, 36 millones son 36 millones.
Pero él lo difirió, ¿no? de alguna manera dijo, venga, me pagáis, no cuando acabe el contrato en el año 2024, que es cuando acaba el contrato profesional para ejercer de futbolista, sino que vamos a hacer, pues lo que os decía, una financiera, yo compro un coche y me financian, no hasta el 2024, que acabo de jugador, sino hasta el 2026, ¿vale? Entonces me tenéis que pagar menos cada año, por lo tanto, la masa salarial será menor y tal, pero me tenéis que pagar hasta el 2026. Y os financio yo a vosotros. Ahora no sé cómo habrá acabado, pero yo estoy seguro que por el dinero no es tema y que el tema ha sido desde el mes de mayo, junio, que su amigo, entre comillas, su entrenador, ejerciera de patronal como hizo Xavi con Dembélé en el mercado de invierno. Hizo de patronal cuando le apartó del equipo para tratar de que renovara a la baja en el mercado de invierno y no le hizo jugar en San Mamés, donde cayó eliminado el Barça en la Copa del Rey. Y hacía de patronal Xavi, lo mismo que ha hecho ahora, creo yo.
Sí, es verdad. Oye, y una última cuestión. Me escribe otro compañero, Reque, y me dice, se va un mito del Barça, la pregunta del millón. ¿Tú le ves volviendo de presidente o al menos de candidato a presidente?
Yo creo que si él quiere, sí. Yo creo que él se lo ha planteado. De hecho, hay entrevistas en las que él dice, yo volveré al Barça y seguramente me gustaría. Es decir, yo de pequeño quería jugar a fútbol, que es lo que dice en el vídeo. Sí. Yo quería jugar, no al fútbol, yo quería jugar en el Barça. Es decir, porque hay futbolistas que quieren jugar al fútbol, pero no necesariamente en el Barça. Y él quería jugar a fútbol en el Barça. Y también admite en las entrevistas que, ¿por qué no?, le gustaría después ser presidente. Y cuando dice, y volveré, al final del vídeo, se refiere a que volverá, yo creo que sí, no si como entrenador, Ángel, sino como
muy
presidente.
Rápido.
Sí.
Y
muy rápido,
sobre esa
Carmelo.
Posibilidad, Manolo, ¿cómo ha evolucionado en los últimos, en último año, la opinión de la masa social del Barça sobre Piqué?
Yo creo que muy bien. Yo creo que muy bien. Yo creo que si hubo pitos el otro día es porque la gente es como es. Lo mismo hay pitos para Dembélé y luego le aplauden y tal, pero yo creo que muy bien. Y después de este vídeo y de decir me voy en este momento de su vida, en la que además se ha dicho, y supongo que es verdad, que estaba en la prelista del Mundial de Luis Enrique, si él quisiera podría volver a la selección. Yo creo que me parece una opinión muy buena la que hay hacia él, porque me parece que su decisión ha sido muy, muy responsable.
O sea que si se presenta presidente, arrasa, vamos.
Pues bueno, las elecciones será, si no tengo malentendido, en el 2027. Todavía queda. Así que, pero bueno, si se presenta ahora mismo tendría mucho cartel. Más que Laporta.
Pues creo que estamos de acuerdo todos en que es un tema mucho más que deportivo por el personaje, por sí. La historia deportiva, por supuesto, pero por muchas más cosas. Oli, y ya entre paréntesis te lo tengo que preguntar, macho, ¿qué tal estás? Sí. Y te oigo de cojonudamente.
Pues si me oyes cojonudamente es que estoy bien. Muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias a todos que se interesan. Pero nada, pasó un leve episodio en agosto del año pasado, del 2021.
Leve.
Precisamente, el día 5 de agosto, el día que se anunció que Leo Messi no seguía en el Barça. Y hoy es un día que se anuncia que Gerard Piqué no sigue en el Barça. Y no me ha afectado.
Qué bueno. Que un abrazo muy fuerte, maestro.
Cuídate. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Manolo.
Hasta luego.
Buenas noches.
Carmelo.
Buenas noches. Chao. Oye, hago otro paréntesis. Cómo mola tener compañeros con esta categoría profesional. Cierro paréntesis. Sí.
Qué bien,
un referente,
es
vamos.
Fantástico el tío, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, tiempo de tertulia. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Carmelo Encina, buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Oye, no sé por dónde queréis coger el día, donde tengo una entrevista para dentro de 7 minutos que tengo que cumplir porque me va a pillar el reloj completamente clavado y 20, tengo que ser muy puntual. ¿Por dónde cogeréis la portada hoy vosotros? David, ¿tú, por ejemplo?
Bueno, yo creo que el hecho de que el Banco Central Europeo haya condenado el impuestazo del gobierno de español a la banca me parece un tema bastante importante, ¿no?
Pues mira, me la dejas votando. Lo introduzco en Ecane y te devuelve la pelota.
Vamos con ese aviso que dabais, el Banco Central Europeo, que ha pedido al gobierno que analice bien el impacto del impuesto a la banca sobre el sector y sobre el crédito al consumo. Es un dictamen firmado por Christine Lagarde. El BCE advierte de que es necesario un análisis exhaustivo sobre la repercusión que podría tener tanto en los clientes como también en la estabilidad financiera. Desde el Gobierno responden que ya tuvieron en cuenta esas cuestiones. Escuchamos a la ministra María Jesús Montero y a la secretaria general del PP, Coca Gamarra.
No hay ningún tema dentro de este informe que indique o que aconseje un cambio en el impuesto. Antes de ponerlo en marcha, ya el Gobierno de España evidentemente ha visto si efectivamente el margen de los bancos les permitía el poder abordar esta prestación patrimonial, y por tanto el informe en este sentido plantea las recomendaciones generales a las que estamos acostumbrados.
De lo que advierte ese informe es de la necesidad de legislar de una manera exhaustiva y rigurosa, no desde el populismo y desde la improvisación. No se puede seguir hacia adelante con algo que ya tiene estas advertencias como si no estuviera diciendo nada. No se recuerda precedentes de un informe tan contundente por parte del Banco Central Europeo.
Te paso el balón, Alandete. ¿Qué?
Pero realmente me resulta, como siempre, increíble la posición del Gobierno en este asunto, ¿no? Es que ya sabíamos que iba a haber críticas, ya sabíamos que se nos iba a criticar por esto. No es cualquier crítica, estamos hablando del Banco Central Europeo, ¿no? Con unas advertencias muy claras. Pero no pasa nada, porque eso no cambia nuestra perspectiva. Sabíamos que nos iban a dar este palo, pero seguimos adelante. Y lo que dice este dictamen que firma la propia Christine Lagarde, realmente es terrorífico, ¿no? Porque básicamente lo que viene a contar es que los efectos de la política monetaria, es decir, todo lo que se está haciendo para controlar la inflación galopante que estamos viviendo, no se va a traducir digamos, en el día a día de los consumidores. Va a haber una repercusión de ese gravamen al coste del crédito de mucha gente. Y además va a haber incluso una ralentización de los efectos de esas medidas tan duras, ¿no?, que se están tomando no solo en España, sino también aquí en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, ese intento que ha tenido el Gobierno de, digamos, lavarse un poco las manos con esta medida que a mí me parece populista, ¿no? Y esa prohibición a la banca de repercutir el impuesto, y con la teoría de que, bueno, sí, es que son las entidades bancarias las que van a acabar pagando todo esto. No es cierto, no es practicable. El dictamen ya dice que de una forma u otra la banca va a acabar haciendo que ese hueco que se les abre se cubra. No es una cuestión de voluntad, sino es una cuestión estructural, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto denota un nivel de improvisación y de chapuza del Gobierno tremendo, ¿no?
Carmelo, mira el reloj. ¿Estás en el estudio?
Sí, más o menos.
Llevamos todo el día haciendo el programa en Talavera. Lo digo porque mira el reloj y mídete. 2 minutos, por favor.
Sí, mira, empiezo por lo que tú has mencionado de soslayo, David, y es que esto no se lo ha inventado solo el Gobierno español, sino que en Estados Unidos se está haciendo una cosa parecida y en varios países europeos. ¿Conveniente o no? Bueno, yo creo que para empezar, la banca, el sector bancario, habrá lógicamente presionado al Banco Central Europeo con todas sus fuerzas para que, bueno, pues para que se cuiden sus intereses, ¿no? Y además eso me parece normal, yo no me escandalizo de eso, cada uno hace lo que puede por defender sus intereses. Yo creo que ni es tan liviano lo que hemos escuchado decir a la ministra Montero, digamos la advertencia del Banco Central Europeo, ni es tan grave como tú lo has pintado, David, creo yo. Esto no es una condena. Lo que te dice es que lo que te está instando es a analizar en profundidad sobre las posibles consecuencias o repercusiones que pueda tener a los clientes y sobre la estabilidad financiera. O sea, te hace una advertencia para que diga, oiga, esto háganlo ustedes bien. Háganlo ustedes muy bien porque es más serio de lo que puede parecer. Esto es hasta donde yo entiendo. Tampoco soy un experto financiero para escudriñar en las palabras de Christine Lagarde, pero yo creo que lo que se hace no es una condena a esto, porque no solo condenaría a España, condenaría a media Europa, que como tú has dicho, están haciendo lo mismo. A mí me parece sensato que esto se miren las consecuencias y que efectivamente no tenga una repercusión sobre los usuarios, sobre los
Carmelo, si dicen que se
muy rápido, chicos.
Sí, sí. No, digo que el dictamen dice literal que peligra la transmisión de los efectos de la política monetaria a la economía. O sea, es que claro, es realmente que lo que se está diciendo es que peligra la política monetaria de la Unión Europea con medidas que se pintan como unilaterales, ¿no? De este tipo, ¿no? O sea, podemos decir si es una condena o no y podemos debatirlo. Y tal vez hay un punto medio, ¿no? Pero yo creo que sí es una condena, es mi opinión, después de leerlo.
Chicos, yo creo que es una advertencia clara.
Joder, macho, qué difícil es esto.
Ya está. Una advertencia clara de que esto pues tienen que mirarlo en profundidad.
Nada. De acuerdo.
La Junta Electoral ha invitado a Puigdemont a que venga a Madrid, se pase por el Congreso y recoja su acta de eurodiputado. La ley marca que debe acudir a la Cámara Baja a jurar o prometer la Constitución para poder acceder al cargo y como él, Comín, Ponsatí, Solé, otros tres independentistas que están fugados. Ninguno lo ha hecho y, oye, no sé si alguno lo hará. El eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, sabe de qué va esto y por qué. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿esto quiere decir que no tienen la credencial de eurodiputados o estoy simplificando?
No, la verdad es que la credencial sí la tienen porque en diciembre del año 19 el presidente socialista que estaba de aquellas en la Eurocámara, que era el señor Sassoli, pues decidió, sin encomendarse a nadie, sin ningún tipo de certeza legal, concederles el acta cuando estos cuatro señores no habían cumplido todas las obligaciones legales que requería la ley electoral nacional. Entonces, lo que ha dicho ahora la Junta Electoral Central, más allá de lo que usted acaba de explicar, es que el acta efectivamente la tienen por aquel error clarísimo del señor Sassoli, pero que ahora estas cuatro actas, mientras no cumplimenten, en este caso, la jura de la Constitución, tendrán que dejar ser vacantes temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento y hasta entonces con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas que van adjuntas al acta.
¿Qué pasaría si se desplazan a recoger ese acta?
Bueno, pues eso habría que preguntárselo al juez que lleva la instrucción, pero es muy probable que en el caso de tres de los cuatro, va a haber que recordar que el cuarto es el señor Jordi Solé, que no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia española, pero es muy probable que en el caso de los otros tres eurodiputados, pues probablemente serían detenidos y pasarían a disposición judicial.
¿Podrían ser sustituidos por otra persona si no la recogen o esto es únicamente es un aviso que no va a ninguna parte?
Bueno, el aviso no es solo un aviso, se está pidiendo, la Junta Electoral es muy clara y ha exigido al Parlamento Europeo que se aplique la ley electoral nacional, que es la que rige en estos casos. Y por lo tanto, el Parlamento Europeo ahora tendrá que decidir cómo suspende temporalmente las prerrogativas que van adjuntas al acta. Que si usted me pregunta a mí, yo considero que son el derecho a voto, el salario, el presupuesto que tienen para contratar a técnicos asesores, todo eso no puede. Eso es lo mismo que pasaba antaño cuando los diputados de Batasuna no juraban la Constitución española. Pues hay un artículo de la LOREC que prevé que entonces se les quedaba suspendida las prerrogativas del acta. No perdían el acta, pero sí todo lo que conlleva ser diputado. Y yo entiendo que el Parlamento Europeo tendrá que interpretarlo de esta manera y eso es lo que tendrá que suceder, pero eso ya dependerá de la presidencia popular que ahora mismo ostenta el Parlamento Europeo, que es la señora Metsola.
Me acompañan Carmelo Encinas y David Alandete. Alandete ha escrito y ha estudiado mucho el asunto este del proceso. David.
Sí, hay un asunto que yo creo que es importante, ¿no? Que es la decisión que vaya a tomar el presidente del Parlamento, ¿no? Que como bien ha apuntado el entrevistado es del Partido Popular Europeo. Ha habido en otros momentos en el pasado líderes dentro del PPE que han tenido un tono, digamos, no tan firme, no tan duro con este tipo de desafíos constitucionales independentistas. Quería ver si tiene usted alguna indicación de cómo podría actuar el actual presidente, que como decíamos ya no es el socialista que facilitó la acreditación hace unos años, y con qué rapidez podría actuar. Si ustedes que están en Bruselas día a día tienen algún tipo de indicación de por dónde podría ir el Partido Popular Europeo en este momento.
Bueno, lo primero, buenas noches, David, me alegro de hablar contigo. Esto va más allá de la ideología. Esto al final, el Parlamento Europeo y la presidenta en este caso es un cargo institucional que va más allá del partido al que pertenece. Entonces yo entiendo que lo que tendrá que hacer lo primero es preguntar a los servicios jurídicos de la Cámara qué significa esta petición de la Junta Electoral Central de acuerdo a la LOREC española, que es la que, insisto, rige la ley electoral por la que los eurodiputados adquirimos el acta y tenemos sus prerrogativas. Y una vez esa opinión legal sea pública, pues tendrá que tomar una decisión y será la presidencia quien tendrá que tomar esa decisión. Por eso yo al principio he dicho que yo, como lo veo, y de acuerdo leyendo a la LOREC española, y como se ha hecho en casos anteriores, como el puesto de los diputados de Batasuna hace unos años, pues las prerrogativas que van adjuntas al acta son el derecho a voto, el salario y la capacidad de tener un presupuesto de contratación de técnicos o de staff. Entonces, a mi entender, eso es lo que se tiene que eliminar temporalmente hasta que estos cuatro señores pues cumplimenten el proceso administrativo y la jura de la Constitución. Si hacen eso, serán diputados de pleno derecho, aunque, insisto, y eso es una cosa que nosotros denunciamos al señor Sassoli con sendas cartas en diciembre del 19, cartas que nunca obtuvieron respuesta, ya dijimos que el haberles dado el acta estaba incumpliendo la ley electoral nacional. Es más, si me permite, nosotros ahora mismo hemos tenido un cambio de escaño. Se ha ido el señor Garicano y ha entrado una nueva eurodiputada, Eva María Popcheva. Ella ha sido incapaz de coger el acta y, digamos, el carnet de eurodiputado hasta no haber venido a Madrid y haber jurado la Constitución. Ha sido incapaz. Lo hemos intentado para aprobar. Ya no se puede. Por lo tanto, lo que hizo el señor Sassoli fue claramente una decisión política que ahora lo que ha hecho es meter a la Eurocámara en un problema considerable. Claro.
Carmelo.
¿Qué tal, don Adrián? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver si lo he entendido bien. Entonces, ahora están disfrutando de una forma anómala de sus prerrogativas y derechos, ¿no? Y
eso es.
La Junta Electoral Central lleva el asunto a términos jurídicos razonados y razonables, es decir, si la opinión legal que va a ser consultada a los servicios jurídicos europeos dice que efectivamente esto es lo que tiene que hacer, que tienen que venir aquí, como no van a venir porque serían inmediatamente detenidos, esto hay una euroorden viva, esto está claro. Entonces, lo que ocurre es que se quedan con el acta, pero perderían las prerrogativas y derechos, que es como el acta se la pueden comer con patatas, porque no les sirve de nada, ¿no?
Sí, por ponerlo así, eso es. Pero lo que dice la LOREC es que se suspenderían las prerrogativas adjuntas al acta, pero no identifica cuáles son, porque no todos los parlamentos tienen las mismas prerrogativas. Por ponerle un ejemplo, Parlamento Europeo, un diputado tiene un presupuesto específico para contratar técnicos. En el Congreso de los Diputados no, se hace en grupos, se hace, digamos, un conjunto de recursos. Entonces, lo que habría que ahora estudiar es qué interpretación se le va a dar en la Eurocámara a cuáles son esas prerrogativas adjuntas al acta, porque esta es la primera vez que sucede. No hay ningún tipo de experiencia ni jurisprudencia en este sentido. Entonces, ahora hay que esperar a que yo entiendo que lo que hará la presidencia es efectivamente pedir opinión jurídica y en base a eso pues tomará una decisión que espero sea lo más rápida posible, porque esto ya lleva tiempo. Nosotros en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento que yo presido tardamos casi 2 años en poder acaparar toda la información y la asesoría jurídica para anunciar, que lo hicimos en mayo de este año, que era inviable verificar el acta de estos señores, por lo que estamos hoy mismo discutiendo. Entonces yo ahora espero pues que haya una decisión rápida, pero efectivamente hay que hacerla rápida, pero no cometiendo los mismos errores que hizo el socialista Sassoli, que es básicamente tomar decisiones políticas en vez de estar total y plenamente convencido porque haya una base jurídica y legal que sustenta esa decisión.
En fin, continuará con el personaje que por cierto sigue de vacaciones perpetuas en Bruselas, que hay que echarle huevos, no me sale, pero en fin. Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, gracias por la asesoría jurídico-política. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias. Adiós, buenas noches. La verdad es que lo de este tío, o sea, es que el sainete continúa, pero ya es de un humillante para los que pagamos impuestos. Es impresionante.
Sí, pero continúa el sainete porque todo es manifiestamente interpretable en la Unión Europea, como hemos visto. O sea, aquí sí, bueno, hay, digamos, fisuras.
¿Y aquí?
Que claro, no, y aquí, sin lugar a duda, que hacen que este personaje pues esté ahí navegando en ese proceloso mar de interpretaciones, burocracia e interpretaciones arbitrarias a veces, ¿no? Porque sin duda ha habido interpretaciones arbitrarias. Y bueno, a ver ahora cuál es la opinión.
A mí, ¿sabes lo que más políticos? Me. Lo, más allá de la, del lado político, ibais a decir, le sale hasta el lado macarra que lleva dentro. Y bueno, es lo cobarde que fue. O sea, sí. Más allá del lado político, de dónde me voy y tal, tío, sí. Por los demás se comieron el marrón, claro, hasta que les indultaron, por cierto, eso es otro debate. Pero macho, tú te metiste en un maletero y te huiste, cobarde. Y encima vas de chulo. Joder, no sé, pero bueno, David, cerramos capítulo, dime.
No, las compensaciones que reciben, estamos hablando de un salario de casi 9.000 euros al mes que está cobrando por no hacer nada.
Nada.
Oponerse, boicotear. Pero luego, la gente que depende de él allí, que vosotros lo sabéis bien, aparte de las dietas de 4.500 euros al mes, tiene un presupuesto de asistentes de 25.000 euros mensuales. A la gente a la que él contrata ahí por no trabajar. Y todo esto es lo que en este momento peligra, ¿no? Y desde luego, de Puigdemont hemos visto muchas cosas. Pero yo creo que lo que más hemos visto es que le gusta la buena vida, ¿no? No se ha quedado para ir a prisión con los demás, como tú muy bien apuntabas ahora, sino que se fue allí a Bruselas, a Waterloo, a sus comidas, a sus recepciones, y ahora se pasea por Bruselas, pues viviendo la vida, ¿no? Y yo creo que si la señora Metsola, que es la presidenta del Europarlamento, que se ha manifestado, que es un poco por donde quería llevar yo al entrevistado, no se ha manifestado en contra de las pulsiones independentistas en el pasado y ha sido muy crítica con aprovechar las instituciones para ellas, da los pasos adecuados. Si pierde eso, si pierde el acceso a ese dinero y a esa financiación, yo creo que es lo que le puede llevar a otra huida, tal vez, ¿no? Porque no se me ocurre qué más puede hacer este personaje, ¿no?
En fin, digo que dejadme dos minutos que tengo mucha plancha. Hola, Palo.
Qué noche que llevas, ¿eh? No sales de la casquería, ¿eh?
Joder, macho. No te puedes imaginar el día, la noche y el día que llevo.
¿Qué llevas? Ya.
Y tú lo sabes. El día que llevo. Mensajito de Mutua.
Sí, oye, fíjate, pensando en aquellos que no han dado un parte en su vida y la compañía, bueno, pues le sube el precio del seguro. Bueno, pues eso de llamarles y apuntar dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, si te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, mira, vete a la Mutua, consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete, con Carmelo Encinas. David, nos salimos del carril y has propuesto un tema que me parece muy interesante. Nekane.
Porque Alandete quiere que hablemos sobre la edad avanzada de algunos políticos. Y se va a Estados Unidos para poner el ejemplo. Joe Biden cumple en unos días 80 años y podría volver a presentarse a las elecciones para aspirar a un segundo mandato. Hay muchos senadores que rondan esa edad en Estados Unidos y se ha abierto un debate sobre cuándo se es demasiado mayor para ocupar un cargo público.
Defiende la propuesta, Alandete.
Bueno, mira, realmente te he hecho esta propuesta porque hoy el Washington Post lleva una columna del para mí el mejor columnista que hay en Estados Unidos en este momento, George Will, que ya intentó ser cancelado, le intentaron cancelar hace tiempo por algunas columnas que publicó. Tiene una columna dos columnas cada semana en el Post y da una lista de cosas que ha hecho Biden recientemente que son pues bastante llamativas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que ponen en duda su capacidad cognitiva.
Mira, ¿te refieres a olvidos, despistes?
Un ejemplo, bien, dice, no, mi hijo que murió en Irak, su hijo murió aquí en Virginia. Luego viene, está dando un discurso el otro día sobre un proyecto suyo que es condonar toda la deuda educativa a las personas que han estudiado aquí, que es algo muy polémico, porque hay gente que ha estudiado en Harvard porque ha querido, ¿no? Y de alguna forma tiene una deuda que se tiene que pagar, ¿no? Y que tiene que abonar, ¿no? Y en ese sentido viene a decir el columnista que Biden dijo en una locución reciente. Pasé esta ley para condonar la deuda por un voto. Es mentira, no hubo ninguna ley, no hubo una negociación en el Capitolio, ¿no? Entonces, digamos que hay dudas serias sobre el estado cognitivo de Biden. Y solo por apuntarlo es que la Casa Blanca ha empezado a circular la idea de que se vuelve a presentar y tendrá 90 años. Y hay dos senadores que están cumpliendo 90 años. El otro día, una de ellas, la senadora Dianne Feinstein, repitió literalmente el mismo discurso dos veces en la Cámara.
Yo creo que esa columna en el Washington Post condena a Biden, bueno, condena la posibilidad de que Biden se pueda presentar en otra a la reelección. A mí me parecía bastante complicado que lo hiciera teniendo en cuenta pues eso que ya tiene una edad. Es verdad que ha tenido varios lapsus, que no quiere decir que esté demenciándose, pero sí que digamos que está perdiendo facultades, que no, se exista.
Si me apuras, Carmelo, es que yo creo que el debate va más allá. No tanto el caso de Biden, que me parece, joder, me da esta pena, me produce respeto y me da esta pena, Dios me libre, sino en general.
Sí, pero bueno, ya sabes tú que ahí, bueno, pues es la gente. Depende de su naturaleza. Hay gente
claro,
que,
hay de todo, ¿no? Claro.
Yo tengo un amigo con 91 años que tiene una cabeza que
está mejor que Alandete.
Que ya la quisiera yo. O sea, esa es la verdad. Pero pues es un hombre que le funciona la cabeza. Es verdad que, bueno, pues que a lo mejor se puede despistar en un momento dado. O sea, no, digamos que no. Probablemente no te funciona el cerebro como cuando tienes 40 años. Esto está claro. Pero, o sea, depende de cada cual, de la circunstancia de cada cual. Y hay gente como Donald Trump que estará desde los 20 años, vamos, si no antes. O sea, y es un radical loco que ha propiciado más peligros que los que puede hacer Biden con estos despistes. Pero yo creo que es verdad que este tipo de personajes que llegan al poder a tan avanzada edad, pues siempre pueden ser cuestionados. De hecho, en la campaña electoral, tú lo recordarás, en Alandete, Trump le zumbaba por su edad. Le decía que era un que estaba mayor.
Decía que otro, le pinchaban esteroides, claro, antes
y el
de
otro, y el otro salía siempre a los mítines y se daba una pequeña carrerita para que pareciera que estaba más, como más joven. En fin, en cualquier caso, yo creo que la gente... Hay gente que con que suple, digamos, las digamos el que no tiene una digamos la mejor situación en su cabeza la suple con la experiencia enorme que tiene. Hay para todo. O sea, cada uno es su circunstancia.
Es que además hoy en día no se pueden ocultar. Sí, no se pueden ocultar estas cosas, Ángel, porque ahora sabemos por muchos libros publicados que Reagan empezó a tener indicios de Alzheimer porque ya tenía una edad avanzada y su mujer gestionaba la Casa Blanca, tal cual. Pero claro, en aquella época era más fácil ocultarlo. Y hoy en día todos los discursos son retransmitidos en directo y se le ve a veces confundido, cansado, agotado. Y es como tú lo dices, aquí la sensación, Ángel, es más de respeto, de temor, que de chanza, que no la es. Para nada, en absoluto.
Para nada, por Dios, pobre hombre.
En cualquier caso siempre hay, digamos, un blindaje institucional que de alguna manera impide... que pueda, digamos, cometer cualquier...
Una frase, Ángel. La columna viene a decir, el problema que si se va Biden por su avanzada edad es que está Harris. Y luego lista de una serie de declaraciones de la vicepresidenta Harris que son todavía peores que las de Biden. Entonces,
pero existe. Sigue siendo
eso
vicepresidenta.
Eso dicen. Aquí no la conocemos.
Oye, a ver si me da tiempo de que llegue Julio. Tengo 4 minutos exactos. Informe Cáritas, que hemos conocido hoy, Nekane.
Y que hace una radiografía preocupante de la crisis en las familias españolas. Ese informe de Fundación Foesa, también de Cáritas. El titular principal es que 3 de cada 10 hogares, unos 6 millones de familias, tienen ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir en condiciones de vida digna en España. ¿Y de dónde tienen que recortar? 7 de cada 10 gastan menos en ropa y calzado, el 60% en electricidad, gas o agua y la mitad en alimentación. Tomás Ubrich forma parte del equipo técnico que ha elaborado este informe.
No son decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, estrategias de supervivencia, consecuencias negativas directas en las partidas desatendidas, pero también indirectas en otras que sufren repercusiones graves.
En un minuto, Carmelo.
Bueno, es un informe que no hace más que reiterar lo que ya sabíamos, pero que se ha agravado con las últimas... digamos con los últimos datos económicos que indican que las cosas nos cuestan más, nos cuestan mucho más. Y entonces la gente que está, digamos, que llega a lo justo, pues a esa gente que el fin de mes le supone una cierta angustia porque no terminan de cuadrar las cuentas, pues en el momento en que le subes hasta un 10% que hemos tenido de inflación, pues le has descuadrado completamente y le pones en una situación de riesgo. Esto lo que nos indica es que tenemos que estar pendiente de esta gente. Esta es la que no se nos puede ir, la que no puede caer en la marginación ni nada de esto.
En la miseria más absoluta.
En la miseria, eso es lo que tenemos claro. Y luego, de ese informe me llama la atención que dice que 7 de cada 10 españoles han reducido los gastos. A mí me parece hasta poco. Porque yo creo que se han apretado a todos tanto que la propia clase media, que es donde está el solomillo, digamos, de la ciudadanía española, pues también, bueno, claro. Pues ahora mira un poco más los gastos, ¿eh?
Claro. David.
Lo importante que es tener instituciones como Cáritas que hagan este tipo de informes, porque no son comunes. Y este acto de mirar a la sociedad para ver qué está sucediendo con aquellos que menos pueden es importantísimo. Y el contraste con cómo empezábamos la tertulia hablando de los millones que gana Piqué, comparado con los titulares de la vergüenza que hay en este informe, ¿no? O sea, que el
31% de... Fíjate, yo lo que valoro de estos informes son lo valientes que son.
Valientes. Sí,
que te digan
Caritas,
estas cosas...
Y despojados de cualquier polémica, controversia... Nada, o sea, simplemente acordaos
los rebotes que se cogía Montoro con los informes de Cáritas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Es que es así. O sea, nunca se ha comido la lengua.
Sí, es verdad.
Y el hecho que uno de los titulares, Ángel, de que 80 de cada 100 euros de estas familias se vayan a vivienda, comida y transporte, y que el resto sea lo que les quede pues para ropa y estas cosas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Tremendo.
No les queda para nada. para nada. Oye, creo que seguimos más o menos con el tema. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Vamos rapidito.
Vamos rapidito. Hola, David, y hola, Carmen.
Hola.
Hola, hermoso.
Hola, Salaos. Bueno, esta casa lleva todo el día hablando sobre la situación del mercado laboral en nuestro país, desde diferentes lugares y con diferentes testimonios, con contenidos especiales en los programas principales de la cadena. El tema del día gira en torno a un dato que hemos conocido. Casi el 50% de la población activa y de los ocupados tienen entre 45 y 66 años. En el año 2030, dentro de muy poco, habrá más gente en ese grupo y entre 1,5 millones y 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir. ¿Cuáles pensáis que pueden ser las causas de esta falta de cobertura de empleo en esas franjas de edades?
Joder, a ver cómo respondéis a este temazo, que es un temazo. En pues mira, segundos. Sí, tiene mucho que ver con tu propuesta del día, Carmelo.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que aquí concurren varias causas. Una de ellas es que, bueno, pues a lo mejor no hemos acertado con la formación.
Sin duda.
Con potenciar determinados oficios que se han perdido y que tienes que buscarlos fuera. Porque vete a hacer una reforma de una casa y verás que lo que te llegan son gente de otros países. Porque, entre otras cosas, los de aquí no lo quieren hacer o han perdido el oficio. Y luego también hay un elemento, y es que, oye, hay trabajos que son rechazados y que antes no rechazaban. Las otras generaciones anteriores pues no rechazaban determinados trabajos si digamos el paro apretaba. Ahora no ocurre esto. Esto es una realidad incuestionable que no creo que resulte políticamente incorrecto decirlo, pero hay ofertas de trabajo que no se cubren, así de claro, y que tienes que ir para recoger determinados frutos o para ocupar determinados puestos en la hostelería. Tienen que ser prácticamente, tienes que ir a buscarlos a gente
no,
que
y
viene
no te
fuera.
Pierdas la que se avecina con el campo, que esa es otra. ¿Ya?
Eso es.
David.
Eso es. A mí se me ocurre la comparación aquí en Estados Unidos con la cantidad de temporeros que tienen que venir de México, que tienen que darles visados, ¿no? Hay un determinado grupo de o sea, hay dos, ¿no? Los que se requiere mayor esfuerzo con menores grados de formación, que se tiene que ir a traer esa mano de obra desde fuera, y luego puestos de trabajo muy capacitados que no está el nivel educativo para poder cubrirlos, ¿no?, en determinadas edades, y se tiene que ir fuera, ¿no? Yo creo que esos dos factores son muy importantes y creo que pueden explicar estos huecos de los que hablaba Julio.
El empleo va a crecer, según las estimaciones, a un 4% aproximadamente para quienes sean titulados superiores, pero se va a reducir también casi en un 4% para quienes no tienen estudios. Esto de hace tiempo, de estudiar una vez, hacer una carrera y trabajar para toda la vida, 40 años, esto se acabó.
Es que yo la conclusión que saco de ahí no es, vamos, puedes sacar la que tú has sacado, pero yo saco otra de ese dato. Uh-huh. Y es que cuando dices, crecerá para los que no tienen estudios, es que más del 30% de los parados no terminaron la primaria. Eso quiere decir que tampoco hicieron nada de FP. Y esa es la clave. Y es por donde iba Carmelo antes.
Exacto, sí, esa es la clave. Es que sin duda alguna esa es la clave.
Y va a seguir aumentando, o sea, para ese nivel de gente, claro.
O sea, vamos a ver, es que hay gente que no sabe hacer nada. Hay mucha gente en este país que no sabe hacer nada. Y no solo no sabe hacer nada, sino que a lo mejor no, encima no está dispuesto a hacer determinados trabajos. Esto es así.
Ni a seguir formándose.
O no tiene le apetece, o cree que sí, que la formación no le va a reportar ningún beneficio, o no tiene ganas, o no tiene espíritu. Yo
sí,
que
sé.
Pero desgraciadamente hay un número muy elevado de gente que no sabe hacer nada, que no tiene ningún oficio, que no ha aprendido ningún oficio. Y claro, pues oye, el mercado es el que es. O sea, la gente te contrata para que hagas algo en concreto. Y si encima los trabajos, por decirlo de alguna manera, más fáciles, te parecen que no son dignos de ti, pues esa gente se estanca completamente.
David.
Sí, no, estoy de acuerdo con Carmelo, ¿no? Y por responder a tu pregunta, Julio, efectivamente yo creo que aquellos años de entrar por la puerta de una empresa y salir 20 años después, o incluso un sector, o... estamos en la era de la reinvención constante, permanente y absoluta, forzada también por el mercado, ¿no? Y yo aquí en Estados Unidos, que es un, yo creo, es un mercado de trabajo mucho más dinámico, ¿no? Que el español, creo. Yo veo gente de 50, 60 cambiando de trabajos, cambiando de profesiones, reinventándose. Yo creo que es algo hacia lo que vamos. Yo creo que la economía digital además facilita y favorece eso, ¿no?
Ojalá. Oye, ¿sabes una cosa que me llama mucho la atención de Estados Unidos y que me encanta? Cuando ves a una señora o a un señor de 70 años trabajando en un McDonald's, aunque sea media jornada, me parece fantástico. Sí. Para el mercado y para el señor también.
Hay una profesión aquí, perdona Carmelo, hay una profesión aquí, o sea, yo veo gente que tú vas por la tarde y hay gente que en el supermercado de la esquina trabajas 3 horas dando la bienvenida a la gente, que es una profesión aquí que yo no entiendo muy bien, pero es muy exitosa, ¿no? Es una economía mucho más dinámica, ¿no? Luego está la pregunta de si la gente a los 60 tendría que estar trabajando de cualquier cosa para ganar más dinero, ¿no?
El sistema de pensiones es el que es mucho, sí, pero es otro debate.
Es otro asunto, sí.
Julio.
Los mayores de 45 años suponían un 35% de la población en edad de trabajar en el año 1997. El año pasado ya era el 48%. En el año 2030 va a ser de más del 50%. ¿Os parece este dato relevante?
Sí, con una siguiente derivada, y es que va a haber que ampliar la edad de jubilación.
Sí, no va a haber, claro, más remedio, porque entre otras cosas, bueno, y además yo creo que la clave va a estar en los incentivos a que la gente siga trabajando, la gente que esté bien y en determinados trabajos. Sí,
claro.
Que se está subiendo a un andamio.
No puede ser bombero, no podemos, policía. Claro.
No le podemos pedir que esté trabajando con 70 años, esto es evidente. Pero la jubilación tiene un prestigio, digamos, discutible. Quiero decir, a mí me parece que la jubilación total, puede ser hasta un coñazo, si se me permite el término. Sin embargo, yo creo que sí que hay, debería de haber un abanico de posibilidades para que la gente alargue algún tipo de actividad.
En función de los oficios y de las condiciones personales,
efectivamente,
por supuesto.
Y que eso fuera fácil, que no fuera complicado burocráticamente y que pudieras tener, digamos, algún tipo de actividad, eso sí, con mucho más tiempo libre, sin ningún tipo de estrés, en fin, para que no... Pero bueno, que te mantenga, porque yo creo que es saludable mantenerte, digamos... El otro día hablaba con un amigo, si me permitís rápidamente, que me decía que tenía 5 cuñados que se habían jubilado, los 5 prácticamente a la vez, y que eran gente con bastante nivel, y decían que estaban aburridísimos, que estaban completamente aburridos, que alguno incluso decía: yo volvería a trabajar. Yo creo que entre eso y a lo mejor mantener un cierto grado de actividad, eso es lo que tiene que potenciar la administración.
No sé si ha contestado, sí, David.
No. Solo una frase. Yo creo que esta práctica tan española, tan europea, de aparcar a la gente pasado los 60 años, es lamentable, ¿no? O sea, cuando la gente está con una mayor posesión de sus facultades, de su experiencia, de su sabiduría para aplicarla en el puesto de trabajo, es cuanto más la tendrías que aprovechar, ¿no? Es algo distinto a que llegues a los 85 como Biden o algunos senadores aquí, 89, y estés ahí intentando darlo todo, ¿no? Pero yo estoy muy a favor de que se encuentre... se llenen las empresas de posiciones más senior, de asesoramiento, de apoyo, porque... Yo creo que a veces en España pecamos de lo contrario, ¿no? Yo recuerdo aquella época en la que la jornada política era todo gente de 30 años, ¿no? Acordaos en aquellos años, ¿no? Y fue lamentable, ¿no? Por cierto. Y yo creo que tendríamos que hacer un mayor ejercicio de integración y de respeto a esta gente. Sí.
Una pregunta más rapidísima.
Sí, debería, ¿pensáis que debería el gobierno este, o los que vengan, centrar más esfuerzos en formar a quienes tienen más de 45 años, que son... quienes van a estar totalmente más expuestos en los próximos años?
Mira, es que yo creo, y no es políticamente correcto lo que voy a decir, el gobierno debería hacerlo y esa gente también.
Sí,
es que en muchos casos falta la voluntad.
Es que
lo siento, pero es así. Pero es que lo tenemos alrededor nuestro todos los días.
Sí, pero fíjate, Ángel, que muchas personas mayores, al principio la tecnología, los ordenadores, ¿cuántos abuelos conocemos hoy en WhatsApp? Y que al día se han puesto muchas personas mayores en Facebook, cuando lo necesitas, pero
no hablamos de abuelos ya jubilados y que lo cogen casi como un divertimento. No. Autorreciclaje profesional. Sí. Y de eso los periodistas debíamos ser los primeros, ¿eh?
Sí, yo entiendo que a los 45, los 50 años, a lo mejor hacer una carrera no tienes cuerpo, pero
reciclarlos.
Pero modernizarte, digamos, ponerte al día, un cierto interés por estar al día.
Absolutamente.
En tu profesión, yo creo que sí que hay un déficit importante de esas tipos.
Chicos, que nos tenemos que ir. Que hemos ido un poquito a matacaballo, pero nos ha salido más o menos. Alandete, gracias, amigo, cuídate.
Venga, gracias, hasta luego.
Carmelo, a reciclarse.
Un abrazo, amigo.
Vamos. Vamos. Julius.
¿Qué?
Tú ya llegas tarde. Adiós.
Ya lo sé. Adiós a la hora. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Mami. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
21 de diciembre de 1991 y el número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de Recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Cadena COPE.
El Reino de Bahrein es el destino escogido por el Papa para su 39º viaje apostólico. Este viaje es una nueva etapa de un camino de fraternidad y comprensión cuyo destino es el crecimiento e intensificación de las relaciones de la Iglesia Católica con el mundo islámico y sus representantes. Entre el desierto, el mar, las tradiciones más enraizadas y las novedades de la modernidad, el Papa Francisco ha fijado su mirada en el árbol de la vida. Una acacia majestuosa que se alza en el desierto es el emblema de la vitalidad del pueblo de Bahrein. Dice la tradición que el secreto de la supervivencia de este árbol es la profundidad de sus raíces que llegan hasta las aguas subterráneas. Bahrein es un país hospitalario que en su milenaria existencia se ha ido constituyendo como un mosaico cultural. La diversidad de Bahrein, ha subrayado el Papa, es inclusiva. Comunidades de origen nacional y de credos religiosos distintos son capaces de convivir en paz. La hospitalidad y la fraternidad son divisas que muestran que el encuentro armónico entre civilizaciones, religiones y culturas es posible. En Bahrein, las altas tasas de inmigración, una de las más altas del mundo, han contribuido, aunque no sin contradicciones, al desarrollo del país. Un país en el que se fundó la primera escuela femenina del Golfo Pérsico, pionero en la abolición de la esclavitud. Bahrein reconoce y favorece el respeto, la tolerancia y la libertad religiosa. El diálogo con el Islam no es solo una necesidad. Para la Iglesia Católica es un imperativo que nace de una convicción, que la fe religiosa es el fundamento de la paz.